Lanza Destellos, el espacio que dedicamos a lo policial y lo policiaco. Hoy en lo policial, hablando de esos planes preventivos de seguridad con el comisario Ignacio del Olmo Fernández. Don Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo voy a poner la cuestión donde la dejamos la pasada semana, que hablabas tú de planes de prevención y decías, hombre, podemos clasificarlo grosso modo en tres puntos, ¿no? Unos que son esperables, que son periódicos, incluso pueden ser anuales. Otros que son esperables, que igualmente son periódicos, pero que serían extraordinarios. Y unos terceros que serían sobrevenidos. Y a partir de ahí es donde se empieza a actuar. La policía desarrolla, por ejemplo, un plan mayor de seguridad destinado a las personas a los mayores, a los ancianos, de la tercera edad, como queramos llamarle. También hay planes de seguridad en situaciones de riesgo, si pueda ser violencia o robos, etcétera. En el entorno educativo, mejora de seguridad en los centros educativos y sus entornos. Y como habíamos dicho en algún momento y en algún caso aquí también, pues esos principios de alguna manera de prevención, ¿no?, a los que se puede llegar, ese delito ponderado que se puede de alguna forma pues prever, ¿no?, o tener una previsión al respecto. Los planes que desarrolla la policía concretamente estarían dentro de la primera categoría, casi casi, ¿no?
Habría de todo, pero en el ámbito en el que estamos hablando, los planes serían enfocados a dos aspectos distintos. Primero a potenciales víctimas llamémosle clientes, como por ejemplo el plan de seguridad en las aulas, el plan turismo seguro o el plan policía y mayor, en el que tú eliges un grupo característico de receptores de seguridad y adaptas la seguridad a las características inherentes de ese grupo. Y luego hay planes que no están centrados en un tipo específico, como sería, por ejemplo, el más actual que hay en este momento es el plan Paso del Estrecho, en el que en este momento la parte policial se integra dentro de un operativo mucho más amplio, como es la llegada de varios millones de personas que cruzan España con destino a distintos puertos para embarcar camino al Magreb, a distintos países del Magreb. Pero puede haber otro tipo de planes, como por ejemplo puede ser una boda real, en el que hay un dispositivo de seguridad específico para cubrir un evento. Entonces lo que se hace es adaptar la seguridad a lo que sería la cronología de ese evento que tenemos que cubrir. Uh-huh. O habría el caso, por ejemplo, de una cumbre europea, una reunión de jefes de Estado, cosas de ese tipo, o incluso de los dispositivos más complejos, como el futuro Campeonato del Mundo de Fútbol, en el que España y Portugal se están ofreciendo como sedes, y habría que montar un dispositivo conjunto de seguridad en el que además participan dos tipos de policías, por decirlo así. Entonces, no hay una tipología exclusiva y única, ni se pueden abarcar todos los amplísimos planes de seguridad en un solo caso, ni siquiera en una sola teoría, porque los hay preventivos, los hay de respuesta, los hay mixtos, en fin, esto daría no para dos programas, sino para mucho más, pero la teoría fundamental es que nosotros partimos de una asunción determinada, hacemos un análisis de riesgos y en función de eso realizamos un despliegue operativo. Posteriormente se hace una evaluación del plan y una especie de juicio crítico. Esto es muy curioso, y si me dejas un minuto, sí, te diré que la policía lo ha copiado de los revolucionarios marxistas, que hacían una cosa muy curiosa y estaban obligados a hacerlo. Una célula revolucionaria estaba obligada, de forma general y mucho más cuando había detenciones por parte de la policía, a reunirse para hacer lo que ellos llamaban la autocrítica. Es decir, ¿qué hemos hecho mal para no volver otra vez a repetir esos errores en el futuro? Bueno, la policía ha copiado esa sana práctica de aprender de los errores. Y cuando se acaba un plan de seguridad, del tipo que sea, siempre se hace un juicio crítico para recoger las lecciones aprendidas.
Oh, está muy bien eso, sí señor. Está muy bien. Fíjate, de donde menos te lo esperas, ¿verdad? La policía copia de todas partes para mejorar el servicio. Bueno, hablabas de lo del plan del paso del estrecho, de esas cumbres, pues quizá el primero estaría dentro de esos planes esperables, periódicos y anuales. Los segundos ejemplos que dabas, quizá dentro de esos que son extraordinarios, quizá lo más complejo sea prevenir algo que es sobrevenido. Ahí a lo mejor el trabajo previo que se haya hecho en el marco del delito ponderado es donde mejor, más y mejor se pueda emplear, ¿no?
Sí, sí, porque en la teoría del delito ponderado lo que viene a decir es que hay una serie de patrones reconocibles en la práctica delictiva. Es decir, no hay nada que resulte inesperado. Las acciones humanas son predecibles o previsibles. Entonces, cuando ocurre algo, aunque sea algo que no nos esperábamos y por eso se ha cometido el delito, podemos retrotraernos al pasado y buscar las claves del presente y del futuro en el pasado. Básicamente lo que hace la investigación, por explicarlo de alguna manera, es explicar el presente desde el pasado y anticipar lo que puede pasar en el futuro. Esa es la búsqueda de ponderaciones y de patrones dentro de lo que es la práctica delictiva que nos permite dar respuesta a las situaciones que han ocurrido inesperadamente en el presente.
Bueno, la policía cuando, por ejemplo, pone en marcha ese plan mayor de seguridad, pues está hablando o está trabajando en prevención de robos en los domicilios de los mayores, de hurtos, incluso de estafas que se puedan sí. perpetrar a esta gente, a este sector de la población. Y es un trabajo muy de cercanía, me da la sensación, tanto este como el entorno escolar, es muy de estar por allí, ¿no?
Sí, hay dos componentes en ese tipo de planes. Uno que entra directamente en un servicio que se llama Participación Ciudadana, que es básicamente un servicio destinado a hacer una seguridad a la carta o un traje a medida de seguridad, buscando cuáles son las necesidades concretas que tienen determinados colectivos, reuniéndonos con ellos, escuchándolos y adaptando la seguridad a lo que ellos pretenden. Y luego hay otro tipo de seguridad que va destinada a dar una respuesta de seguridad que sea ya directamente operativa, a través fundamentalmente de unidades de policía judicial, a ese tipo de modalidades delictivas. Por ejemplo, una que es insidiosa y es la que se hace pasar por cobradores de gas o de electricidad o cosas de ese tipo y abusando de la buena fe y en determinadas condiciones de la ignorancia de personas mayores, suplantan a los verdaderos empleados de estas compañías y las pretenden engañar. Entonces, se montan operativos específicos para este tipo de delitos, para estos y para otros. Pero bueno, ese es un tipo de delito en el que fundamentalmente las víctimas son personas mayores de edad que viven solas y por eso lo he elegido como ejemplo para explicar cómo se trabaja a los dos niveles.
Muy bien. Bueno, hoy teníamos cifras, ¿no? Esas 1.000 mujeres que van muertas en este periodo de tiempo en casos de violencia de género, también un plan para luchar contra la violencia de género y actuaciones para proteger y asistir a las mujeres que son víctimas de todo ello, ¿no?
Hay un plan integral de protección de víctimas de violencia de género, que es un plan nacional en el que no solamente tiene participación la policía, hay juzgados específicos, como son los juzgados de violencia, y toda una red de apoyo y además participan unidades asistenciales de mucho tipo. Y todo lo que se dedique en cuanto a esfuerzos y a dinero a reprimir un fenómeno tan absolutamente incalificable y cruel como este será poco y todos los esfuerzos. Mientras mueran mujeres, serán pocos hasta que lo atajemos.
1.000 mujeres desde que empezó el recuento en la estadística oficial, 2003. Bueno, pues es absolutamente escalofriante.
Déjame decir que viene a coincidir con los muertos que tuvo ETA en el atentado. O sea, si lo comparamos desde ese punto de vista, desde luego es algo incalificable.
En un periodo de tiempo muy inferior, porque estamos hablando de 15 años. Entonces, sí, sí. Fíjate, ¿no? La lacra del terrorismo, la terrible violencia que ejerció, cómo cambió la faz de la sociedad española. Y esto parece que lo sobrellevamos de otra forma, ¿no? Y sin embargo es tremendo. Está bien la comparación porque nos aclara, nos ilumina muchas cosas en torno a este terrible fenómeno. Bueno, pues la policía prevé, hace planes preventivos de seguridad, ya decimos, mayores, violencia de género en la escuela, incluso turismo seguro, etcétera. Y además, pues ya decimos que bien sean esperables, periódicos, anuales, extraordinarios o sobrevenidos, la policía trabaja para estar ahí y dar la máxima. Son cuestiones que tienen su interés y que, bueno, volveremos sobre ellas en cualquier otro momento. Y las dos próximas semanas ya adelanto que entraremos en lo policíaco de nuevo. Así es que está Andrea Camilleri, el creador del comisario Montalbano. Bueno, sufrió una parada cardiorrespiratoria, un infarto, y está en estado crítico. Bueno, pues recordaremos un poco sobre su figura la próxima semana y su obra. Y hablaremos de más cosas, próximas recomendaciones literarias y todo lo demás. Comisario, un placer como siempre. Tenemos ganas de verte. A ver si enseguida podemos darte un abrazo en vertical.
Dios quiera.
Venga, Ignacio, un fuerte abrazo. Chao.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta luego.